Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes 23 de septiembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero o le recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted durante la próxima hora y media. Hablaremos de este 7º Congreso Nacional de Morena que se llevó ayer allá en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues se elige por unanimidad a Luisa María Alcalde como nueva dirigente nacional de Morena. Carolina Rangel será la secretaria general y Andrés Manuel López Beltrán tendrá el cargo de secretario de organización. Y justamente en este marco destaca el discurso pronunciado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien además de agradecer al presidente López Obrador sus enseñanzas, anuncia que pedirá licencia como militante del partido, pues dice que a partir del 1 de octubre gobernará para todos los mexicanos, pero también dio a conocer un decálogo de recomendaciones para los morenistas. Le estaremos dando los detalles de esta información. A poco más de una semana de la toma de protesta justamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue blindado para garantizar la seguridad y el orden durante este evento. Un hecho reprobable ocurrido ayer allá en Veracruz, en donde algunas personas lanzaron una botella de agua al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se dirigía a la Casa Museo Benito Juárez. También hablaremos de esta ola de violencia que se registra en el norte del país. Ayer en Ciudad Obregón, Sonora, se registraron enfrentamientos armados que desataron caos y pánico entre los habitantes de la región, pero también allá en Sinaloa continúa la ola de violencia y ante esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional envió al estado 600 elementos para contener justamente esta ola de violencia. Hablaremos sobre las proyecciones de algunos especialistas en el tema económico, que bueno, pues de acuerdo a una encuesta de Citibanamex, dicen que en la próxima decisión de política monetaria que corresponde a este mes de septiembre, es decir, entre miércoles y jueves de esta semana, el Banco de México podría anunciar un recorte a su tasa de interés, un nuevo recorte a la tasa. Tendremos a las 6 de la mañana el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos directo con Héctor Herrera. Él estuvo muy atento justamente ayer en este 7º Congreso Nacional de Morena, que repito, tuvo verificativo en las instalaciones del World Trade Center aquí en la Ciudad de México, en donde congresistas eligen por unanimidad a Luisa María Alcalde como nueva dirigente nacional del partido Guinda. Carolina Rangel, secretaria general, y Andrés Manuel López Beltrán tendrá el cargo de secretario de organización. Bueno, pues todos estos nuevos cargos, serán asumidos a partir del próximo 1 de octubre. Héctor, te escuchamos. Adelante, buen día.
Por el ánimo de alejarse de la soberbia y de la arrogancia, Luisa María Alcalde, nueva presidenta nacional de Morena, se comprometió a continuar con el legado del presidente López Obrador y no fallarle a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gobierno. En el marco del Congreso Nacional Extraordinario de ese partido, a donde se dieron cita alrededor de 3,000 congresistas, entre ellos diputados, senadores, gobernadores y la invitada especial del evento, la presidenta Claudia Sheinbaum, la subsecretaria de Gobernación aseguró que el principal compromiso del partido es no fallarle a la gente, pero aprovechó para mandar un mensaje a sus correligionarios.
La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo ni a los aviadores.
Después de una discusión donde los términos de la elección pues ya estaban negociados, además de alcalde, la asamblea decidió que Carolina Rangel, una joven política michoacana, sea la secretaria general y que Andrés Manuel López Obeltrán sea el nuevo secretario de organización del partido. Momentos antes, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, dio lectura a una carta enviada por el presidente López Obrador a la asamblea, donde agradecía a su partido acompañarlo durante su gobierno y donde se despedía de la política y también de su militancia partidista. En esta transición morenista, Iván Herrera será el secretario de Finanzas, Aarón Enrique, secretario de Jóvenes, y Camila Martínez como secretaria de Comunicación del partido. En la Cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor Herrera. Y bueno, pues la verdad es que muchos analistas el día de hoy coinciden en que estos movimientos al interior del partido Morena, bueno, pues forman parte de un proyecto más amplio que busca introducir una nueva generación de líderes en Morena, todos menores de 40 años, y bueno, pues con el objetivo primordial de encabezar el partido en los próximos procesos electorales. Y bueno, durante este Congreso Nacional Ordinario destaca el discurso pronunciado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien agradeció al presidente López Obrador por sus enseñanzas, pero también anuncia que pedirá licencia como militante del partido, pues dijo que a partir del 1 de octubre gobernará para todos los mexicanos. Así lo dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Inicia una nueva etapa para Morena. Me corresponde, como debe ser, pedir licencia el día de hoy como militante de Morena. Seré presidenta constitucional y debo gobernar para todas y todos los mexicanos. Pero no voy a abandonar nuestros principios ni la forma de gobierno.
Bueno, además también pronunció un decálogo de recomendaciones a los morenistas en el que solicita mantener la unidad. También les recomienda no convertirse en un partido de Estado y seguir definiendo candidatos mediante encuestas.
El valor de la unidad. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el mundo, de todo el planeta. No apostemos, compañeros, compañeras, nunca a la división interna.
Y bueno, vámonos con Israel Aldave, porque justamente él estuvo cubriendo pues las actividades de la presidenta electa Claudia Sheinbaum durante este Congreso Nacional Ordinario de Morena. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió licencia para separarse como militante de Morena por los próximos 6 años, porque a partir del próximo 1 de octubre afirma que va a gobernar para todos los mexicanos y no solo para un segmento de la sociedad, pero eso sí aclaró bajo sus principios y forma de gobernar. Ante 3,000 congresistas de todo el país reunidos en el World Trade Center de la capital, Sheinbaum Pardo hizo este compromiso.
Me comprometo con ustedes y con el pueblo de México a que voy a estar a la altura de las circunstancias. Habrá continuidad en los principios del humanismo mexicano. Seguiremos gobernando con el principio más humanista de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Y los principios juaristas de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
No obstante, al dejar de lado la vida partidista, pidió a los morenistas preservar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y les exigió privilegiar la unidad ante el cambio de su dirigencia.
El valor de la unidad. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el mundo, de todo el planeta. Porque tenemos un pensamiento claro y principios sólidos. No es trivial la unidad que hemos logrado. Miren otros movimientos en el resto del mundo y vean a la derecha en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos.
Además, en el que dijo sería su último discurso ante los militantes del partido Guinda, les planteó un decálogo de recomendaciones, entre otras que nunca se coludan con la delincuencia organizada o de cuello blanco, no permitan el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, preservar la austeridad en los gobiernos y la cercanía con la gente, luchar contra el racismo y la discriminación, así como contra el machismo, y que los candidatos sean electos por el pueblo mediante encuestas, y sobre todo, no caer en la ambición de poder. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlauis y Israel Aldave, Fórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, pues la verdad es que también el día de hoy algunos analistas consideran que este discurso de la presidenta electa ayer en este Congreso de Morena, pues no solo llamó la atención, sino que también fue visto positivamente por quienes consideran que la mandataria representa a todos los mexicanos y no solo a una parte o a quienes votaron por ella. Por eso, pues el anuncio de que solicitará licencia al partido a partir del 1 de octubre, porque gobernará para todas y todos los mexicanos. Y fíjese, hoy el periódico El Universal publica una encuesta, justamente pues a poco más de una semana, 8 días de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum rinda protesta como presidenta constitucional de nuestro país. Y bueno, le pregunta a la gente, de las siguientes frases, dígame usted cuál sirve más bien, para describir a Claudia Sheinbaum. ¿Está bien preparada para gobernar? El 81% considera que sí. ¿Es honesta? El 74% también pues le da un voto positivo. ¿Entiende las preocupaciones de la gente como usted? Aquí tiene una aprobación de 74%. También el 74% de los encuestados considera que tiene carácter para gobernar y un 53% considera que sus decisiones no dependen del presidente. Así que bueno, pues de esta manera la presidenta electa, repito, a poco más de una semana, ocho días de asumir el cargo como presidenta constitucional, 7 de cada 10 mexicanos aprueban las decisiones que ha tomado la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues le comentaba que justo a poco más de una semana de esta toma de protesta, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue blindado para garantizar la seguridad y el orden público durante el evento que se va a celebrar, usted bien lo sabe, el próximo 1 de octubre de mañana. En 8, este fin de semana, se colocaron vallas metálicas en los alrededores del recinto legislativo. Maru Rojas, tú tienes los detalles de esta información, te escuchamos y te saludo. Buen día.
Efectivamente, te saludo, Juan Manuel. Muy buenos días. A partir de este sábado, la calle de Emiliano Zapata, a un costado del Palacio Legislativo de San Lázaro, en su tramo de la Avenida Eduardo Molina o Eje 3 Oriente hasta Avenida del Congreso de la Unión, Eje 2 Oriente, quedó junto con el mismo tramo de Cidar y Rovirosa, cercadas ya las calles principales de acceso a la Cámara de Diputados. Es un operativo a cargo del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de barreras de metal no tan altas como las que se usaron para la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, que eran de más de 2 metros. Estas son de las que ponen alrededor del Palacio Nacional cuando hay alguna marcha. Se dejan solo filtros peatonales en las esquinas de Avenida Congreso y Zapata, del mismo modo en la esquina que forman las avenidas Cidar y Rovirosa con Eduardo Molina. Ahí el bloqueo es total con camiones de la policía montada, y del mismo modo en la diagonal Zaragoza tiene un bloqueo total con camiones. Se ha permitido en la esquina de Cidar y Rovirosa con Avenida Congreso de la Unión un bloqueo parcial con un filtro vehicular solamente para el acceso a diputados federales. para las dos sesiones ordinarias que aún falta por cumplir esta última semana de septiembre. Y por cierto, sobre la misma avenida Cidari Rovirosa, frente al conocido como C4, el puente de San Ciprián, el que llega a la Merced, mantendrá un bloqueo total sin acceso ni vehicular ni peatonal, con lo que el tráfico en la zona se va a agudizar y los automovilistas y peatones que arriban a esta ciudad por la central de autobuses de Oriente, la vía Tapo, deberán tomar precauciones por el tráfico vehicular. Entre más cercano estemos del 1 de octubre, el cierre de la circulación a las avenidas que rodean este punto de llegada, con lo que habrá que caminar largo tramo en busca de transporte, ya que se habla que el cierre para el 1 de octubre sobre Congreso de la Unión será desde Fray Servando hasta el Eje 1 Norte, donde comienza en Eduardo Molina el Palacio de Lecumberri. Y al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro fue el sexto ensayo formal solo por parte de morenistas de lo que será la ceremonia el 1 de octubre y autoridades, por supuesto, del Palacio Legislativo de San Lázaro, la secretaria general Graciela Báez Cárdenas. Según las fotografías que publica Ricardo Monreal en su cuenta de X, estuvo presente, fue absolutamente privado, lo hicieron sin medios de comunicación la tarde, noche de este sábado, que incluso se nos tiene cerrado el acceso. Juan Manuel, estaremos pendientes a cómo se va dando esta ampliación del cerco alrededor del Palacio Legislativo. Mi reporte.
Gracias, Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Estamos pendientes. Y bueno, vámonos ahora con Andrea Meraz. Ella estuvo ayer en este evento ocurrido, pues este lamentable acontecimiento ocurrido allá en el estado de Veracruz, en donde personas que se encontraban entre el grupo de manifestantes a favor del Poder Judicial, bueno, pues lanzaron una botella de agua al presidente López Obrador cuando se dirigía a la Casa Museo Benito Juárez, que estaba acompañado del gobernador Cuitláhuac García, y justamente trabajadores del Poder Judicial se deslindaron de esta agresión, condenaron el hecho y denunciaron la presencia de incitadores a la violencia durante su protesta. Andrea, te escuchamos. Adelante, buen día.
En una visita agridulce en la que recibió aplausos y reclamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira de fin de semana en el puerto de Veracruz. Fuera de la Casa Leyes de Reforma, recinto que inauguró el mandatario este domingo, se presentó una protesta de miembros del Poder Judicial, donde hasta una botella cayó cerca de López Obrador. Ante sus simpatizantes, el político tabasqueño, que culmina su función presidencial el próximo 30 de septiembre, aseguró que él no busca ser ni caudillo ni jefe máximo.
Yo soy maderista. No quiero. No quiero ser hombre fuerte. No quiero ser caudillo, no quiero ser jefe máximo, mucho menos cacique. Eso no, no.
Entre las canciones de despedida como El Cielito Lindo y Amigo, los obradoristas urgían a su símbolo no dejar el estrado que ocupó durante 6 años. Pero él les aclaró que sus principios maderistas son algo inviolables y, aunque deje la presidencia, el gobierno quedará en manos de una mujer con buenos sentimientos, refiriéndose a Claudia Sheinbaum.
Estoy contento porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional, preparada, con experiencia, honesta y, lo más importante, de buenos sentimientos, de buen corazón. Por eso no hay nada que temer.
Imágenes de Luis Ramos para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias. Gracias, Andrea. Y bueno, pues el sábado en Oaxaca, el presidente López Obrador también estuvo acompañado de su sucesora Claudia Sheinbaum y dijo que la Cuarta Transformación y el humanismo mexicano están entregando buenas cuentas a los mexicanos. Y vámonos hasta Sonora. Allá se encuentra Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula. Porque bueno, le comentaba hace unos momentos que en Ciudad Obregón se registraron enfrentamientos armados que desataron caos y pánico entre los habitantes de la región. Las balaceras se registraron en las colonias Misión del Sol 2, Matías Méndez y Ampliación Alameda. Michelle, te escuchamos. Adelante, te saludo, buen día.
Juan Manuel, buen día. Te informo desde Sonora que varios enfrentamientos armados se registraron este domingo en Ciudad Obregón, al sur de la entidad, en al menos 5 colonias de esta ciudad, y que han dejado, según autoridades, una persona lesionada de un brazo, sin heridos en general que lamentar. Se trata de las colonias Matías Méndez, Alameda, Misión del Sol 2, Monte Carlo y Urbi Villa del Rey, los fraccionamientos que registraron estos enfrentamientos, en donde delincuentes dejaron algunas viviendas dañadas, camionetas dañadas y el cierre de algunos negocios. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal hizo un llamado a la población a mantener la calma, pero sobre todo no caer en psicosis y difundir información falsa. Sobre todo, Juan Manuel, porque algunos aseguraron que habría toque de queda este domingo por la tarde. Por su parte, la Fiscalía de Justicia de Sonora informó que fuerzas de seguridad detuvieron a un criminal vinculado con los hechos de violencia de esta mañana de domingo en Ciudad Obregón. También sobre el aseguramiento de vehículos y armas de fuego. Le daremos seguimiento a este tema.
Así es, Michelle, te agradezco mucho tu reporte y estamos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas allá en Sonora, en donde, repito, ayer se registraron enfrentamientos armados. Y mientras tanto, en el estado de Sinaloa, ayer se registró un enfrentamiento en la zona del desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán. Elementos de la policía municipal realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron agredidos por civiles armados, lo que dejó un saldo de 3 sujetos armados abatidos, uno más detenido y 2 militares heridos. Horas antes fueron abandonadas 5 personas sin vida en la salida sur de la entidad. Presentaban impacto de bala, huellas de tortura y también tenían las manos atadas por la espalda. Y ante esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional envió al estado 600 elementos para contener la ola de violencia en la zona, donde se registran 70 fallecimientos desde el pasado 9 de septiembre. Y en este marco, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que este lunes, el día de hoy, continúan las clases de manera presencial. Sin embargo, aclaró que queda a consideración de los padres de familia la asistencia de sus hijos a los planteles educativos. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque Cruz Azul volvió a la senda del triunfo tras derrotar 1-0 a Chivas en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2024. Y bueno, pues con esta victoria la máquina se coloca nuevamente en lo más alto de la tabla general. Pero también hubo Fórmula 1, también hubo Gran Premio, y fue el día de ayer fue allá en Singapur. Pues no le fue nada bien a Sergio Checo Pérez. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la jornada 9 del fútbol mexicano y Cruz Azul se mantiene en lo más alto con 22 puntos al vencer 1-0 a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y en la Premier League habrá que destacar que Raúl Jiménez vuelve a marcar un gol en el triunfo del Fulham, 3-1 sobre Newcastle, y parece que el mexicano vuelve a recuperar ese nivel que un día le vimos con Wolverhampton. Y en la Liga Española, Barcelona continúa invicto, suma 18 puntos de 18 posibles al golear 5-1 al Villarreal. Sin embargo, el portero Marc-André Ter Stegen salió lesionado de la rodilla y prácticamente se estaría perdiendo lo que resta de temporada. Y hablando de lesiones, Santiago Jiménez salió de cambio por una cuestión muscular en el triunfo de su equipo, el Feyenoord, 2-0 sobre el NAC Breda en la Eredivisie. Y en la Fórmula 1 habrá que señalar que no le fue nada bien al mexicano Sergio Pérez en lo que fue el Gran Premio de Singapur, luego de terminar décimo lugar el día de ayer. Por su parte, Lando Norris de McLaren es quien se termina por llevar la carrera el día domingo. Y en la MLB hay equipos como los Guardianes de Cleveland, los Dodgers de Los Ángeles, Cerveceros de Milwaukee, además de los Yankees de Nueva York, que ya amarraron su boleto a lo que es la postemporada, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el Instituto Nacional Electoral constituyó la comisión temporal para el arranque del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, por el cual por primera vez se podrán elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Los 3 consejeros que integran esta comisión serán los encargados de diseñar la ruta para organizar este proceso electoral. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque a propósito justamente de esta reforma al Poder Judicial hubo declaraciones de Julio Carranza, el expresidente de la Asociación de Bancos de México, quien considera que el nerviosismo y la volatilidad generados por esta reforma van a continuar hasta que las leyes secundarias queden definidas. Dice, hay que esperar a ver cuál es la afectación que provoca en el tema económico, pues esta reforma al Poder Judicial. Jenny, te escuchamos. Adelante, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen inicio de semana. Te comento que el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, manifestó que antes de hacer especulaciones hay que darle tiempo y esperar para ver cuál es el verdadero impacto de la reforma al Poder Judicial, aunque reconoció que la incertidumbre prevalecerá entre los inversionistas hasta conocer la ley secundaria.
Volatilidad va a seguir hasta que no quede perfectamente aclarado cómo quedan las reglas secundarias de la reforma judicial. Yo creo que hay que esperar a conocer realmente lo que viene con las leyes secundarias, y una vez que tengamos eso, entonces podremos hablar, pero sobre todo lo que es muy importante es que quede muy clara la independencia de poderes.
El presidente de la ABM aclaró que el país no está parado, afirmó que hay confianza en el nuevo gobierno.
Hay momentos de nerviosismo, pero es más una cuestión de incertidumbre que una cuestión de desconfianza. Yo no veo que esté parado el país, al contrario, el país lo veo que va hacia adelante, la inversión extranjera continúa, las oportunidades que tiene este país. Es muy importante considerar que tenemos una gran oportunidad hoy en México.
Aseguró que la banca cuenta con liquidez y se encuentra sólida. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, pues se dio a conocer también la encuesta de Citibanamex de expectativas, y bueno, aquí los analistas consideran que en la próxima decisión de política monetaria correspondiente al mes de septiembre, que bueno, pues se llevará a cabo esta reunión de política monetaria entre miércoles y jueves de esta semana, el Banco de México, dicen, podría realizar un recorte a su tasa de interés. Algunos de estos analistas consultados por Citibanamex consideran que el recorte podría ser de 25 puntos base, de un cuarto de punto. Sin embargo, bueno, pues algunos consideran que la decisión del Banco de México podría ser más agresiva y que incluso podría irse pues a un recorte en la tasa de interés de 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual. Y bueno, Coldplay dio a conocer las presentaciones de su próxima gira titulada Music of the Spheres. La banda, liderada por Chris Martin, se presentará el 10 y 11 de octubre del próximo año en la Ciudad de México. No se ha dado a conocer en dónde serán estos conciertos y se espera que este anuncio pues se dé el próximo 4 de octubre, cuando den a conocer el lanzamiento de su álbum titulado Moon Music. Con música de Coldplay nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 23 de septiembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Muy reveladora resultó la ausencia del gobernador Rubén Rocha Moya de dos de las fotos más emblemáticas de los últimos días. Una fue la que se tomaron los gobernadores de la 4T con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum en el Tren Maya. La otra es la que ayer se difundió de las y los mandatarios guindas con los nuevos jerarcas del partido, Andrés López Beltrán y Luis Alcalde, luego de que fueron ungidos en el Congreso Nacional de Morena. Lo lógico sería pensar que el gobernador no estuvo en ambos lugares por atender concienzudamente los problemas de Sinaloa, pero la realidad es que ya se sabe que no suele estar en su estado en los momentos clave. Hay quienes dicen que Rocha Moya conversó largo con Sheinbaum sobre su futuro en el gobierno estatal y que le fue sugerido no acudir a ninguno de los eventos públicos, por lo que, muy a su pesar, se perdió la despedida del padre y la bienvenida del hijo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido permiso para talar 220 hectáreas que se suman a las 767 antes destruidas para el Tren Maya. Se pondrán en esas zonas 4 nuevos bancos de extracción de pétreos. Olvida el gobierno que ordenó el cierre de la terminal de Cálica en Quintana Roo por el pecado de extraer y exportar pétreos. En México se aplican unas reglas al gobierno y otras a todos los demás.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
No se presentó la siguiente argumentación, pero la expulsión de Morena de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, ayuda mucho a la gobernadora Evelyn Salgado y a su padre Félix Salgado Macedonio. Oficialmente se le desafilió por reunirse con el líder del grupo criminal Los Ardillos, identificado en redes sociales como Celso Ortega y con quien desayunó y platicó amigablemente. Primero, la alcaldesa negó el hecho, luego acusó de pretender manchar su imagen y al final todo fue confirmado por cuerpos de inteligencia y la cúpula morenista. Ayer salió del evento de su expartido entre abucheos de sus correligionarios y será necesario ver la suerte de otros militantes señalados como ahora el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. Mientras, Evelyn Salgado se quita una losa con quien causó tanto escándalo a su partido, no nada más por aquel encuentro, sino por la gran fiesta montada por y para ella cuando Acapulco estaba de luto por los estragos del huracán Otis.
Bajo reserva en el Universal.
Con la precisión de un reloj suizo, ayer Morena formalizó lo que todo el mundo sabía. Luisa María Alcalde, una de las mujeres más cercanas a los afectos al presidente López Obrador, y su hijo Andrés Manuel López Beltrán, Andy, quedaron en la cima del partido oficial. Nos hacen ver que como si se tratara de la aprobación de una reforma constitucional, no hubo nadie que se le atravesara en el camino a doña Luisa María y a don Andrés, o que se atreviera a mover una sola coma a esas designaciones, que desde luego fueron aprobadas por unanimidad. La dinastía López está en marcha en Morena.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
La fotografía que la semana se tomó la doctora Claudia Sheinbaum con Miguel Ángel Yunes Márquez avivó la posibilidad de que el senador panista que traicionó a su partido y a la oposición para darle un voto decisivo a la reforma judicial de López Obrador lo reciban en Morena como integrante de su bancada en el Senado. Pero al mismo tiempo, esa imagen caló muy fuerte en Veracruz, donde la gobernadora electa, la morenista Rocío Nale, no está dispuesta a perdonar a los Yunes, a los que acusa de orquestar los ataques en su contra durante la campaña, y lejos de aceptarlos en su partido, planea investigaciones y demandas legales contra Yunes Linares, su familia y su grupo. La primera acción que ya tomó Rocío Nale fue iniciar una demanda judicial por el daño moral en contra del empresario Arturo Castañé Couturier, a quien le exige retractarse de todas las denuncias penales y mediáticas que realizó en su contra acusándola de corrupción y de un incremento en su patrimonio económico e inmobiliario.
Astillero de Julio Hernández en la Jornada.
Ayotzinapa, sus 43 estudiantes desaparecidos, está al final del recorrido obradorista en el último tramo de la entrega de un poder que el relevante político tabasqueño comenzó a ejercer desde el martes 3 de julio de 2018. Apenas pasada la elección, pues Enrique Peña Nieto decidió dejarle todo el escenario y un amplísimo rango de operación cuando aún ni siquiera era presidente electo, y que ha extendido ese mismo poder hasta sus últimos minutos, ocupando centralmente el espacio político, mediático y legislativo, junto con una presidenta electa Claudia Sheinbaum, colocada en segundo plano, y con una abierta y continua propensión a elogiar al mandatario saliente y a comprometerse a mantener su legado. Muy poco se avanzó en el esclarecimiento y la búsqueda de justicia del caso de los normalistas rurales guerrerenses, aun cuando en algunos puntos procesales hubiera ciertos logros. En lo esencial, ha habido cuando menos un estancamiento, y lo peor, se rompió de manera estrepitosa la esperanza que la nueva presidencia de la República había generado.
Trascendió en Milenio.
Que el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegura que no es por temor a las manifestaciones, sino para seguridad de los jefes de Estado y representantes de otras naciones que se blindó el Palacio de San Lázaro para la protesta constitucional de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. En tanto, entre los trabajadores del Poder Judicial, hay desacuerdo entre bloquear desde temprana hora los accesos al recinto legislativo o manifestarse sin afectar la llegada de la presidenta electa. Veremos en qué termina el asunto.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Durante el sexenio que está por terminar, la Constitución ha sido reformada 80 veces, sin contar las modificaciones que están en curso. Esto significa más de 10% de los 774 cambios que se han realizado a algunos de los 136 artículos de la Carta Magna desde que esta fue expedida en 1917. Hay algunos, como el 73, que han sido modificados en decenas de ocasiones. Pero también hay 19 artículos nunca tocados. Entre ellos está el 129, que dispone que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Pues resulta que está en curso una modificación a dicho artículo, ya aprobada por la Cámara de Diputados, cuyo texto ha permanecido incólume durante 167 años. Pues los constituyentes de 1917 creyeron conveniente que el artículo 122 de la Constitución de 1857 apareciera idéntico en la nueva Carta Magna, donde se le asignó el número 129. El papel que deberían desempeñar los militares en la vida pública fue motivo de encendidos debates entre el Congreso Constituyente de Querétaro. Recomiendo leer el que protagonizaron los diputados Federico E. Ibarra de Jalisco y Juan de Dios Bojorques de Sonora.
Confidencial en El Financiero.
El Instituto Nacional Electoral dará hoy el banderazo a la elección de la reforma judicial y cuya comisión rectora para la organización estará integrada por los consejeros Jorge Montaño, Rita Bell y Norma de la Cruz. No sorprende, pues, los consejeros que no son afines a la presidencia de Guadalupe Tadei, y mucho menos a Morena, como ellos tres han tenido una postura crítica respecto de la reforma judicial.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Arrancó la nueva etapa del partido político Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con miras a las elecciones intermedias de 2027 con una base muy clara. Es tiempo de los jóvenes. Así fue que, desde el Congreso Extraordinario de Morena, nombraron a Luisa María Alcalde como nueva presidenta nacional del partido Guinda, a Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización y a Carolina Rangel Gracida ocupará la Secretaría General. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 23 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Fueron escuchados los trabajadores, fuimos escuchados los titulares.
La mano, por favor.
Y dio como resultado que el Consejo determinara que no hay condiciones para reanudar actividades.
El grupo de trabajadores vamos a estar haciendo visitas con diputados y senadores para acercarnos a conversar acerca de las leyes secundarias, que es un aspecto importante.
Bueno, pues las voces que acaba de escuchar son las de Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y también la de Patricia Aguayo, portavoz de los trabajadores del Poder Judicial, anunciando esta determinación de extender su paro de labores hasta el próximo 2 de octubre. Vámonos ahora con Adriana Romero, quien ya se encuentra en el estudio. Usted lo sabe muy bien, ella tiene pues lo que destacan la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adelante, Adriana, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Termina Pemex el sexenio con pérdidas billonarias. Pérdidas acumuladas superiores a 1.2 billones de pesos, lo que implica perder en promedio todos los días 578 millones de pesos. La empresa productiva del estado, además, sigue como la petrolera más endeudada del mundo. En más información, la volatilidad en los mercados financieros continuará hasta que se establezca cómo quedarían las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, advirtió Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México.
Reforma.
Formalizan a Andy de líder en Morena. Eligen en Congreso nueva dirigencia. Asumirá alcalde la presidencia del partido. Andrés Manuel López Beltrán se convirtió ayer en secretario de organización de Morena, lo que le permitirá controlar la estructura y dictar la estrategia electoral y política del partido que creó su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En más información, al solicitar licencia como militante de Morena, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió a los militantes de Morena actuar con unidad y no convertirse en un partido de Estado. También destaca, reciben a López Obrador con gritos y botellazos. López Obrador fue recibido ayer entre gritos de dictador, dictador, por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Veracruz.
El Universal.
Avalaron corredor interoceánico con firmas falsas y muertos. El gobierno federal aprobó la creación del corredor del Istmo de Tehuantepec con consultas express, asambleas infladas y rúbricas incluso de personas fallecidas, atropellando derechos indígenas. También destaca, la misión, seguir el legado de mi papá, manifiesta López Beltrán. Así lo afirma al ser nombrado secretario de Organización de Morena. Alcalde Luján es electa presidenta nacional. En encuesta, inicia Sheinbaum en luna de miel con Ciudadanos. 81% dice que está preparada para gobernar, 74% que es honesta, 74% también que entiende las preocupaciones de la gente, 74% que tiene carácter para gobernar y 53% señaló que las decisiones de la presidenta electa no dependen del presidente López Obrador.
La jornada.
No nos arrodillaremos frente a ningún poder económico o extranjero, asegura Claudia Sheinbaum. Pidió licencia como militante. Además, no seré caudillo, jefe máximo y menos cacique, afirma López Obrador. Inauguró ayer el Centro Cultural Leyes de Reforma en Veracruz.
Milenio.
Alcalde y Andy trazan la ruta a cuidar el legado de López Obrador. La titular de SEGOP será presidenta de Morena, Carolina Rangel, secretaria general, y López Beltrán, encargado de organización. Además, incertidumbre por elección en Estados Unidos atora 3.500 millones de dólares de inversión en Norteamérica. Francisco González, de la Industria Nacional de Autopartes, revela que hay 55 empresas esperando la definición.
Excelsior.
Cesarán de la Guardia Nacional a más de 15.000 expolicías. Con la reforma para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas, elementos que se formaron en la extinta Policía Federal no podrán ser parte de la corporación.
El Economista.
Los anuncios de inversión foránea 2023-2024 suman ya 170.644 millones de dólares. Representan 575 proyectos de privados en el país. La reforma judicial no ha pausado inversiones, afirma la Secretaría de Economía. Además, contratos del peso en Chicago se desploman 94% desde su máximo. La confianza en la moneda frente al dólar cayó drásticamente en el Chicago Mercantile Exchange.
La razón.
Claudia ofrece ante Morena estar a la altura, le pide no ser partido de Estado, marca ruta al guinda y solicita licencia. Además, van 52 desaparecidos y 69 muertos en Sinaloa en 14 días de violencia. No localizados, 49 hombres y 3 mujeres, la mayoría de Culiacán, entre ellos hijo de exalcalde. Ayer, 2 nuevos enfrentamientos.
24 horas.
Partido sin voz, pero con 7.000 millones de pesos. En comicios judiciales no tendrán representación. A partir de este día, el INE comienza el proceso para la elección de jueces, ministros y magistrados que acaparará los reflectores en 2025.
El Sol de México.
Pueblos fantasmas se aparecen en Sinaloa. Familias huyen de la violencia de la gente del Mayo y Chapos, con lo que traen puesto, se refugian en Mazatlán.
la prensa.
Mafia gasera. Denuncian ante la Fiscalía Capitalina a 21 grupos clandestinos y pseudosindicatos que controlan el mercado metropolitano del gas LP. Le cuestan a Pemex 20 mil millones de pesos al año por robo de combustible.
La crónica de hoy.
No habrá partido de Estado. En el marco del séptimo Congreso de Morena y en presencia de gobernadores, coordinadores y la cúpula partidista, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se mantendrá a la altura de las circunstancias y habrá continuidad en su mandato, pero también hizo referencias hacia el futuro de su partido.
El Heraldo de México.
Claudia Sheinbaum deja decálogo y pide unidad al partido. Solicitó licencia para asumir como jefa del Ejecutivo. En tanto, el presidente López Obrador invitó a sus militantes a evitar caer en vicios.
Esto.
Que venga el América. Con solitario gol de Ignacio Puceto, cerca del final, Pumas hila su segunda victoria y se declara listo para enfrentar a las Águilas este domingo.
RadioFórmula.com.mx.
Una serie de balaceras y enfrentamientos se registraron durante este domingo en el municipio de Cajeme, Sonora, siendo Ciudad Obregón el epicentro de estos actos de violencia. Michelle Rivera, periodista y colaboradora de Radio Fórmula, difundió un par de videos donde se aprecia cómo las personas buscan refugio ante las pugnas del crimen organizado.
Expansión.mx.
CFE Telecom perfila a nuevo CEO para impulsar el proyecto de Internet. Según dos fuentes con conocimiento del tema al interior de la compañía, se ha puesto sobre la mesa el nombre de Emiliano Calderón Mercado.
Infobae.com.
Robaban bebés y falsificaban su identidad para venderlos. Así operaba la red que fue desmantelada por la Fiscalía General de la República en Morelos y Puebla.
ReporteIndigo.com.
Dos intentos de asesinato contra Trump y denuncias de ciberataques iraníes. Estados Unidos se acerca a las elecciones con una violencia inédita.
Político.mx.
Blindan la Cámara de Diputados para toma de protesta de Sheinbaum. A 9 días de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, ya se instalaron cercos de seguridad alrededor de San Lázaro.
AgenciaEFE.com.
Al menos 100 muertos en la ola de bombardeos de Israel contra el sur del Líbano.
El País.
El partido de Olaf Scholz vence por la mínima a la ultraderecha en Brandeburgo. Los socialdemócratas logran el 30.9% de los votos frente al 29.2% de Alternativa para Alemania.
The Washington Post.
Los líderes del Congreso de Estados Unidos revelan un acuerdo para evitar el cierre del gobierno y aumentar los fondos del servicio secreto.
The New York Times.
Estallan controversias mientras Trump y el Partido Republicano lanzan una campaña crucial para atraer votantes.
The Wall Street Journal.
La guerra electrónica asusta a las aerolíneas, a los pilotos y a los responsables de la seguridad aérea. Cientos de vuelos diarios en todo el mundo se enfrentan a suplantación de GPS, un peligro que plantea nuevos riesgos para los pilotos y los pasajeros.
Financial Times.
Unicredit aumenta su participación en Commerzbank al 21%. El banco italiano dice que la compra se completará solo una vez que reciba la aprobación regulatoria para aumentar la participación del 9%. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien nos va a decir cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y al auditorio, y vámonos con información donde en materia de vialidad en la zona norte podemos ver en estos momentos la avenida Insurgentes con muy lento desplazamiento, sobre todo para quien deja atrás la zona de la autopista México-Pachuca y se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. Será de gran utilidad la avenida del eje 1 Oriente Ferrocarril de Hidalgo o bien la avenida de Eduardo Molina si su destino son las inmediaciones del circuito interior. También vámonos en materia de movilizaciones, donde esta mañana en la zona sur se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral, ubicado sobre el viaducto Tlalpan número 102 en la colonia Arenal Tlalpan de la alcaldía Tlalpan. Hay que estar muy atentos, ya que durante el...
Oscar, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, quédate en la línea y regresando nos comentas las movilizaciones. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Bueno, pues regresamos con Óscar Valderas, quien está en el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Óscar, antes de la pausa nos estabas comentando sobre las movilizaciones que se esperan para este lunes en algunas zonas de la capital de la República. Te escuchamos, buen día.
¿Qué tal? Muchas gracias, Juan Manuel. Nuevamente les recuerdo que en esta mañana en la zona sur se prevé el arribo de manifestantes a las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral, ubicado sobre el viaducto Tlalpan número 100, todo esto en la colonia Arenal. Hay que estar muy al pendiente, ya que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También en la zona centro, alrededor de las 11 de la mañana, otro grupo de manifestantes estará dando cita, esto en las inmediaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, ubicado sobre la avenida Niños Héroes, número 132, todo esto en la colonia Doctores. También nos recorremos a la zona poniente, donde otro grupo de inconformes estará arribando a las inmediaciones del Consulado General de la República de Argentina, está ubicado sobre Paseo de la Reforma, número 333, en la colonia Centro, por el cual hay que tomar muy en cuenta las alternativas que nos estará brindando el circuito interior, la avenida Chapultepec, para evitar todos estos contratiempos. Y para finalizar, también a nuestros amigos automovilistas, les recordamos los vehículos que no circulan este lunes con terminación de placas 5 y 6 engomado amarillo. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2 con un horario de 5 a 10 de la noche. Hasta aquí está el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar Valderas, con esta información, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad.
La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo ni a los aviadores.
Me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí, donde siempre estuve, pero me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente.
¡Es un honor! ¡Es un honor!
Todos sabemos que él seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado.
Bueno, esas son las voces de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán ayer durante el 7º Congreso Nacional de Morena, en donde, bueno, pues se elige a la nueva dirigencia nacional de este partido, que pues entrará en funciones a partir del próximo 1 de octubre, y se suma Carolina Rangel, ella será la secretaria general de este partido. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Hamlet Almaguer, él es consejero nacional justamente del partido Morena. Hamlet, gracias por tomar la llamada, buen día.
Buen día, Juan Manuel, gusto saludarte a toda la audiencia, a tus órdenes.
Gracias, Hamlet. Bueno, pues, cambio, ¿no? Cambio generacional en el partido Morena, son jóvenes los que estarán justamente al frente de este movimiento, y como común denominador, Hamlet, los tres, estamos hablando de Luisa María Alcalde, de Carolina Rangel y de Andrés Manuel López Beltrán, bueno, pues son jóvenes fundadores justamente de este movimiento.
Es correcto, es un relevo generacional, los tres son millennials y además muy preparados, con experiencia política. En el caso de Luisa María Alcalde, pues es una extraordinaria abogada, y después estudió su maestría en Berkeley, una de las 5 mejores universidades del mundo en materia jurídica, ya estudió su maestría en Derecho. En el caso de José Ramón, bueno, pues él tiene experiencia también en materia política y estudió en la UNAM. Y es un trabajo pues muy arduo el que van a realizar. Ayer salían algunas preguntas sobre por qué José Ramón había ido a la Secretaría de Organización y no a la Secretaría General. La Secretaría de Organización tiene como responsabilidad la estructura territorial en las más de 70,000 secciones de todo el país. Y para esos efectos, pues Morena ha desplegado estrategias de cobertura territorial a través de células, a través de personas que están visitando continuamente los hogares en todo el país. Y nuestro movimiento así se construye, a ras de piso, y siempre pues ha tenido buenos resultados. Entonces nosotros estamos seguros que ahora va a ser todavía mejor. Hay cosas todavía pendientes en nuestro movimiento, no gobernamos todavía las 32 entidades de la República. Falta Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y ciudades también. Ahí hay todavía muchas cosas por ganar. Hay 15 capitales de la República donde todavía no somos gobierno y todavía hay 7 congresos locales en donde no tenemos mayoría, así es que va a ser un trabajo muy interesante de aquí al 2027, Juan Manuel.
Sí, definitivamente, Hamlet, pues a esta nueva dirigencia le tocará una tarea muy ardua, muy pues difícil, ¿no? Conducir la elección justamente intermedia de 2027, y lo cierto es que pues Mario Delgado deja pues una vara muy alta, ¿no? Para la nueva dirigencia, porque bueno, pues Morena la deja convertida en una maquinaria electoral, si me permites el término. El triunfo, pues nada más y nada menos, de la presidencia de la República, gobiernan 24 estados y bueno, pues obtienen mayoría calificada tanto en diputados como, bueno, en senadores les falta uno, pero bueno, pues ya vimos lo que ocurrió justamente ahora en la aprobación de la reforma judicial. Con la mano en la cintura, bueno, pues pueden obtener justamente la mayoría. Definitivamente, repito, mi querido Hamlet, Mario Delgado pues deja la vara muy alta.
Sí, Mario y Citlali hicieron un gran trabajo en equipo. Es una fórmula pues ganadora, demostró su eficacia en todo el país. También incrementamos en el número de municipios gobernados. Y será importante ahora esta nueva etapa de la dirigencia de nuestro movimiento, y sobre todo porque para la elección del 2027 prácticamente 30 millones de electores serán jóvenes, y eso bueno pues tendrá una mayor cercanía precisamente con esta integración, el uso de las tecnologías y también la propaganda, la publicidad que vaya dirigida a las nuevas generaciones pues va a ser vital para que el movimiento se siga construyendo, y en esto pues le van a acompañar otros integrantes del Consejo Nacional, de la Comisión de Elecciones, de todos los órganos que conforman a nuestro movimiento. Pero ayer entre los congresistas pues la verdad es que estábamos muy felices quienes tenemos identidad generacional, porque aquí en nuestro movimiento eso sí es una realidad, aquí no se aferran a los cargos de manera vitalicia. Cuestión distinta a la que está ocurriendo, por ejemplo, en el PRI, donde otra vez Alito Moreno y Carolina Villano buscan la dirigencia, está todavía allí en litigio en el tribunal, y en el PAN, donde pues hay ahora una disputa entre cuadros que significa más de lo mismo, y pues en Movimiento Ciudadano no se diga, donde Dante Delgado desde la fundación de Convergencia se llamaba en aquel entonces, hace prácticamente 30 años, pues ha tenido el control del partido y de la dirigencia. Entonces acá en Morena hay relevo generacional y se cumple también con el programa que diseñó el presidente y la institucionalización, que es importante. El otro día que el presidente reflexionaba sobre lo que pasó con el PRD,
sí, claro,
fue un movimiento importante de izquierda. Ahora vemos acá como otro de los éxitos de Morena es esta institucionalización. Juan Manuel.
Rápidamente, Hamlet, un tema destacadísimo dentro de este Congreso Nacional de Morena el día de ayer, pues fue el discurso, ¿no?, que da la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde, entre otras cosas, aparte de un decálogo que les da a ustedes como integrantes de Morena, pues también anuncia, ¿no?, que solicita licencia como miembro justamente de este partido, porque dice: yo a partir del próximo 1 de octubre voy a gobernar para todas y todos los mexicanos. Interesante este discurso.
Sí, es una línea también divisoria entre el gobierno y el partido. No será partido de Estado. Por supuesto, en líneas paralelas se trabajará por el bienestar del pueblo de México. Desde Morena, pues apoyaremos siempre a la doctora Sheinbaum en su gobierno. Pero es muy sano el discurso que dio ayer para separar precisamente estas funciones. Sobre todo en un momento en el que también se requiere profundos cambios y transformaciones del país. Y ahí hay muchos aspectos que no están vinculados con la línea partidista, al contrario. Y te pongo el ejemplo de la reforma que se acaba de aprobar en materia de derechos de los pueblos originarios. Ahí pues todas las fuerzas políticas votaron a favor. Los programas sociales son universales, independientemente de la ideología que tengan las personas, sobre todo los adultos mayores. Hay cosas que se construyen para todo el país, y eso se hace desde el gobierno.
En 30 segunditos, Hamlet, no sé si ya tuviste oportunidad de ver esta encuesta que publica hoy en su primera plana el periódico El Universal, en donde, bueno, pues la va súper bien a la presidenta electa, a 8 días, ¿no?, de asumir el cargo. Nada más te voy a dar un dato: el 81% de las personas encuestadas considera que está bien preparada para gobernar.
Pues claro, tiene toda la preparación, las credenciales, la experiencia. Va a ser un extraordinario gobierno. Desde el primer día tiene muy clara la ruta, qué es lo que se tiene que hacer, y te voy a decir algo más. Lo tiene claro no solamente a nivel nacional, sino estado por estado, claro, en coordinación con los gobernadores. Le va a ir muy bien a México en estos 6 años, Juan.
Perfecto. Hamlet, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
A ti, buen día.
Gracias, buen día. Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, pues hablando de esta nueva dirigencia que es elegida el día de ayer, la nueva dirigencia del partido Morena. Luisa María Alcalde será la titular de esta dirigencia, la presidenta del partido, Carolina Rangel, secretaria general, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización. Vámonos a la pausa, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Cuando se dice entonces que los Estados Unidos, nosotros somos responsables por lo que está pasando en Sinaloa, en otros lugares, pues eso no estoy en acuerdo. La realidad es que el problema se tiene que definir y se tiene que solucionar. No se puede entender cómo puede ser la responsabilidad de los Estados Unidos de los masacres que vemos en diferentes lugares, como lo que se vio en Morelos para ayer, o lo que se está viendo en Sinaloa. Esto no es culpa de los Estados Unidos.
Bueno, es la voz del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde, bueno, pues como usted ya bien lo escuchó, rechaza que la Unión Americana pues se comparta responsabilidad por la ola de violencia que se vive allá en Sinaloa. Esto pues en respuesta a lo expresado por el presidente López Obrador la semana pasada en una de las conferencias de prensa mañaneras.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues ya estamos entrando a la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, vaya que hay información deportiva que se ha generado durante este fin de semana. Y Beto, si me lo permites, destacar el triunfo de Cruz Azul 1-0 a las Chivas de Guadalajara, que bueno, la verdad es que el rebaño no las trae todas consigo. Esto durante la jornada 9 del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano. Y resalto pues el triunfo de la máquina, porque bueno, pues con esta victoria se coloca nuevamente pues en lo más alto de la tabla general, número uno de la tabla. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, concluyó la jornada 9 del fútbol mexicano y como bien destacas, Cruz Azul termina por vencer 1-0 a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, un encuentro en donde el rebaño sagrado fue superior teniendo jugadas muy claras de gol, sin embargo, prácticamente Cruz Azul contundente y por ende se lleva la victoria, y con el cual de nueva cuenta Chivas pierde ante uno de los equipos denominados grandes, tomando en cuenta que la semana anterior perdió ante el equipo del América, ahora pierde ante el equipo de Cruz Azul en el mismo recinto y por el mismo marcador 1-0. Y en otros resultados, Puebla termina cayendo en casa 3-2 ante Pachuca, León derrota 1-0 al Atlético de San Luis en el Bajío y fue la primera victoria para los de la Fiera en el torneo, mientras que Monterrey terminó empatando 0-0 con Mazatlán FC en la Sultana del Norte, mientras que Necaxa iguala 1-1 con América en el Victoria, y por su parte Pumas termina derrotando 1-0 a Xolos en el Olímpico Universitario, mientras que la sorpresa la termina dando Santos Laguna después de vencer 2-0 a Toluca, y con ello los Diablos Rojos perdieron el invicto, era el único equipo que no perdía en esta apertura 2024. Y cómo queda la tabla general, señalar que Cruz Azul es líder con 22 puntos, le siguen Tigres y Monterrey con 20, Toluca tiene 18, Pumas es quinto con 16, Chivas es sexto lugar con 14 unidades, misma cantidad para Atlético de San Luis, Atlas, además de Tijuana, mientras que América es décimo lugar con 13 unidades. Y para la siguiente jornada habrá que destacar que América estará enfrentando a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino, ahora en el Estadio Ciudad de los Deportes, Juan.
Pues interesante, ¿no? Este partido, y también pues interesante y preocupante para los seguidores de las Águilas, décimo lugar apenas con 13 puntos.
Sí, totalmente, y la realidad es que América, vaya que la ha padecido, tomando en cuenta el tema de las bajas. Hoy de momento tiene 3 bajas, sobre todo en lo que es la defensa central, como Igor Lisnovsky, Sebastián Cáceres, además de Israel Reyes. Ahora vamos a ver qué es lo que depara en cuanto a las Águilas, también ha mostrado un nivel un tanto bajo por esta misma situación, pero habrá que destacar que América es el único equipo que no ha calificado a lo que es la liguilla a través de del repechaje y de lo que fue el play-in, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el conjunto azulcrema, que de momento ocupa lo que es el último boleto a lo que es el repechaje del fútbol mexicano. Y en la Premier League, señalar lo de Fulham, que termina venciendo 3-1 a Newcastle como local. Raúl Jiménez marcó el primer tanto del encuentro en un disparo que sacó prácticamente estando a espaldas de la portería. Es el segundo gol consecutivo del canterano de las Águilas del América en la Liga de Inglaterra. Y señalar también que Liverpool termina venciendo 3-0 a Bournemouth en Anfield, en donde Julián Araujo fue titular, mientras que Manchester City termina empatando 2-2 con Arsenal, esto como local. John Stones marcó el gol del empate para los ciudadanos en el 90+8, prácticamente cuando el árbitro estaba por pitar el final del encuentro. Y bueno, destacar que el equipo de Manchester City es líder con 13 puntos, le sigue Liverpool con 12 puntos, al igual que Aston Villa. Y en la Eredivisie, comentarte que Feyenoord termina venciendo 2-0 al NAC Breda en casa, sin embargo, Santiago Jiménez salió de cambio a la media hora por una cuestión muscular, cuando precisamente ejercía lo que es la presión alta. Ahí viene el desgarre de Santiago, por lo cual estará fuera algunas semanas en cuanto a la actividad, estará fuera de actividad. Y en la Liga Española, Real Madrid termina venciendo 4-1 al Español en casa, mientras que Barcelona golea 5-1 al Villarreal. Como visitante, el portero Marc ter Stegen salió lesionado y se estaría perdiendo prácticamente lo que resta de temporada. Será operado próximamente y estará fuera hasta 8 meses, incluso más tiempo, el portero del conjunto de Barcelona, por lo cual no se descarta que llegue un portero más al equipo blaugrana, que habrá que señalar que marcha líder con 18 puntos de 18 posibles y le siguen los merengues con 14 unidades. Y en la Liga Italiana, destacar lo que pasó precisamente en la Serie A, porque el Inter de Milán termina cayendo 2-1 ante Milán, y Torino es líder de manera sorpresiva con 10 puntos en el campeonato de la Serie A. Y cambiando de tema, en la Fórmula 1 se llevó a cabo lo que fue el Gran Premio de Singapur, en donde Lando Norris de McLaren se termina llevando la carrera. Sin embargo, el mexicano Sergio Pérez termina 10º lugar, sigue teniendo problemas con su monoplaza y le termina costando la posición, Juan.
Oye, imparable McLaren, ¿no? Ayer el 1-3, y bueno, pues Max Verstappen de Red Bull también sube a podio como segundo lugar, pero bueno, pues está muy cerca, ¿no? De la tabla general del campeonato mundial. Verstappen primero con 331 puntos y luego Lando Norris con 279.
Exactamente, señalar que Leclerc es tercero con 245, mientras que Checo es octavo con 144 puntos. Afortunadamente ya no puede escalar más posiciones, pero bueno, sin embargo se le pueden ir los que están arriba de Checo. Y en el tema de los constructores, señalar que McLaren es primero con 516 unidades y Red Bull es segundo con 475, sin embargo abajo se encuentra Ferrari con 441.
Pues lástima, pero bueno, le da una refresca justamente, ¿no? A la Fórmula 1, pues que esté destacando también pues la escudería McLaren. Mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El gigante tecnológico Amazon anunció el lanzamiento de su nueva aplicación de inteligencia artificial Amelia. La líder de comercio electrónico puntualizó que el sistema dará respuesta instantánea a preguntas generales. Además, señaló que apoyará a personas que se dediquen a ventas porque su plataforma almacenará sus datos y el tráfico en sus páginas web. La compañía de telecomunicaciones Televisa anunció a Daniel Alegre como nuevo director ejecutivo de la agrupación. El próximo directivo entrará en sustitución de Webb Davis. Por otro lado, cuenta con más de 30 años de experiencia en medios, entretenimiento y empresas de tecnología. La firma verde Constellation Energy firmó un convenio con Microsoft para reabrir la planta nuclear Three Mile Island con la finalidad de proveer de energía a la compañía estadounidense. La empresa propiedad de Bill Gates señaló que la instalación será utilizada para su división de inteligencia artificial. La empresa de movilidad Uber invitó a sus usuarios y conductores a seguir tomando viajes provenientes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La organización instó a que continúen operando a pesar de que el director general del aeropuerto, Jorge Rivera, haya ordenado que las plataformas de servicio de taxis tomen sus viajes fuera de la zona federal del puerto aéreo. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información señaló que las empresas del sector de telecomunicaciones reducirán sus inversiones para evitar riesgos. El presidente de la institución, Jorge Bravo, detalló que muchas agrupaciones tienen incertidumbre sobre el futuro de México desde la aprobación de la reforma judicial. La petrolera Woodside Energy informó que arrancará en noviembre la construcción de su plataforma ubicada en el Golfo de México. La compañía precisó que la instalación estará localizada frente a Tamaulipas y cuenta con una inversión de $11,000 millones. Voz Itzel Vanegas. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral arranca hoy, da el banderazo de salida a la elección de la reforma judicial, y esta semana habrá decisión de política monetaria del Banco de México. Algunos analistas consideran que habrá un recorte en su tasa de referencia de 25 puntos base. Otros más dicen, ¿no?, podría ser más agresivo el Banco Central. y el recorte que anuncia podría ser hasta de medio punto porcentual. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.